Como buen miércoles, hoy vamos a dedicar Bala Extra a un capítulo con cuestiones curiosas o poco conocidas. Hoy nos vamos a centrar en el mundo de la economía y de las finanzas y de la historia de algunos países. Y yo creo que te puede interesar. Le vamos a poner un poquito de picante porque nos vamos a centrar en una historia muy concreta ocurrida en un país de Latinoamérica. Y nos vamos a centrar en general también en otras historias que tienen que ver con España y con Latinoamérica, que es donde este podcast tiene más escuchas. Son regiones del mundo donde la economía a veces tiene su propio ritmo y donde las sorpresas a veces tampoco nunca faltan.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es miércoles 11 de septiembre de 2024 y este es el capítulo 1298 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy, antes de darle al asunto, 11 de septiembre de 2024, pues han pasado ya 23 años de los terribles atentados de las Torres Gemelas. Quiero recordar y rendir un pequeño homenaje sincero y pequeño, modesto, desde este podcast a todas aquellas víctimas, a todo lo que supuso para el mundo aquel 11 de septiembre, nuestro cambio de mentalidad en muchos aspectos, a veces para bien y a veces para mal, pero tampoco hoy voy a olvidarme del genocidio que está ocurriendo en Palestina. A veces las noticias nos parece que tienen dimensiones distintas en función del lugar donde ocurren, pero ya en Palestina han muerto muchas más personas que en aquellos terribles y horrorosos y execrables atentados de las Torres Gemelas. Pongamos todo en la perspectiva correcta y preocupémonos de que estas cosas no pasen y de que las que están pasando se solventen, a poder ser con los responsables en la cárcel. Bueno, vamos al asunto del día. El asunto del día, como buen miércoles, no podía ser más que, pues eso, una noticia curiosa, un tema interesante, algo poco sabido. Y hoy me quiero centrar en una cuestión relacionada con el mundo, como digo, de la economía, del dinero, de la historia económica de algunas naciones. Mi primera pregunta sería si tú eras conocedora o conocedor de que en la década de los 80 una pequeña isla en el Caribe fue considerada la nación más rica del mundo, por encima de Suiza, por encima de muchos otros paraísos fiscales conocidos. Nauru, que así se llama, una isla de apenas 21 kilómetros cuadrados, era en aquel momento, en la década de los 80, una de las naciones más ricas, la nación más rica del mundo. El caso de Nauru nos muestra, ahora cuando lo analicemos, cómo la riqueza, cuando no está bien gestionada, puede desvanecerse tan rápido como llegó. Y esto es una cosa que aplica para los países, pero aplica también para las personas. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas historias de alguien que recibe de pronto un premio, pues de la lotería, por ejemplo, y al poco tiempo está completamente arruinado? Bueno, vamos a situarnos un poco. Nauru es una isla diminuta, como digo, de apenas 21 kilómetros cuadrados. Está situada en el Pacífico Central, muy lejos de las rutas más transitadas. A día de hoy tiene menos de 12.000 habitantes, pero a finales del siglo XIX ocurrió algo increíble. Se descubrieron enormes depósitos de fosfato en la isla, un mineral esencial para la producción de fertilizantes, que hoy siguen siendo importantes, pero que en aquella época todavía con un enorme peso de la economía, del sector primario en la economía, del campo en la economía, pues os podéis imaginar. El fosfato de Nauru era de una calidad excepcional y pronto, muy pronto, los colonizadores europeos se dieron cuenta de que la isla estaba literalmente hecha de dinero. Imagínate que el suelo de Nauru era tan rico en fosfato que en algunos lugares se podía simplemente rascar la superficie para obtenerlo. Ninguna excavación complicada ni cara. No hacía falta. Sin tanta profundidad, sin minas enormes ni una maquinaria pesada, era como si la tierra misma de Nauru fuera pues oro puro, porque pues los fosfatos se pagan y se pagaban. Dicen, yo no lo sé, esto igual es una leyenda urbana, que en parte tiene que ver con el hecho de que Marruecos quiera seguir siendo potencia colonizadora después de que lo fuera España en el Sáhara Occidental. Que esos fosfatos han estado detrás de esto también. La explotación del fosfato comenzó en serio a principios del siglo XX bajo la administración colonial alemana. Nauru fue una colonia alemana. Y después pasó a manos australianas tras la Primera Guerra Mundial. Pero la verdadera historia comienza después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Nauru logra su independencia en 1968. Es uno de esos países que seguramente en las barquitas que pasaron por el Sena antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, seguramente ni siquiera había un solo atleta. Ya os he dicho que tiene 12.000 habitantes. Y cuando Nauru en el año 68, es decir, hace 56, en el año de mi nacimiento, adquiere el control de sus recursos naturales, los nauruanos, que es así como se les conoce, se convirtieron en dueños de un tesoro que parecía inagotable. En los años 70 y en los años 80, Nauru vivió lo que podría describirse como una auténtica fiebre del oro, pero en este caso de los fosfatos. Los ingresos por la venta de ese fosfato eran tan altos que el país llegó a tener uno de los productos interiores brutos per cápita más altos del mundo. En términos prácticos, lo que venía a significar es que los ciudadanos de Nauru disfrutaban de un nivel de vida que la mayoría de los países desarrollados ni se podían permitir imaginar. El gobierno no escatimaba en gastos, los ciudadanos no pagaban impuestos, el sistema de salud era gratuito, y los viajes al extranjero eran financiados por el Estado. O sea, el Estado te pagaba viajes fuera. Se construyeron mansiones, se compraron coches de lujo y la isla incluso llegó a tener una aerolínea propia, Air Nauru, con una flota de aviones que conectaban Nauru con destinos tan increíbles y lejanos como Japón o, bueno, pues más lógico, con Estados Unidos. Pero aquí es donde la historia comienza a torcerse, porque como suele ocurrir con las riquezas repentinas, lo hablaba yo antes con el asunto de las loterías, la falta de planificación a largo plazo y la mala gestión empezaron a hacer estragos. Si no salen atletas de un sitio de 12.000 habitantes como Nauru, por lo que sea, tampoco salen buenos políticos o políticas que sepan gestionar estas cosas. A medida que se extraía más y más fosfato, el paisaje de Nauru se transformaba drásticamente y lo que antes era una isla paradisíaca se convirtió en un terreno casi lunar, un desierto de rocas blancas y afiladas donde nada crecía. Pronto, más del 80%, mira lo que te digo, más del 80% de la isla, de la superficie de la isla, quedó inutilizable. Y no solo eso. A medida que el fosfato comenzaba a escasear, los ingresos del país empezaron a menguar. ¿Qué ocurrió? Que en lugar de diversificar su economía o invertir en otras fuentes de ingresos, están haciéndolo, por ejemplo, los Emiratos, lo está haciendo Arabia Saudí, el gobierno de Nauru decidió jugar en las grandes ligas de las finanzas internacionales. Se crearon fondos soberanos, esto también lo hacen los países del Golfo, y se invirtieron millones de dólares en proyectos inmobiliarios, hoteles e incluso en una productora musical en Londres. Hasta ahí tú puedes decir, bueno, pues como los Emiratos del Golfo que compran equipos de fútbol, que invierten en energías renovables cuando toda su riqueza viene del mundo de los combustibles fósiles. Bueno, parece que es lo que hay que hacer. ¿Qué creéis que ocurrió? pues que la mayoría de esas inversiones fueron un completo fracaso. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto. Compraron un rascacielos en Melbourne, en Australia, que terminó costando mucho más de lo que generó en rentas. El fondo soberano que debía asegurar el futuro del país fue mal administrado y fue dilapidado. En lugar de asegurar la prosperidad a largo plazo, lo que ocurrió en realidad es que aceleró, digamos, la caída económica del país. El país se endeudó y perdió gran parte de su riqueza. Para los años 90 la fiesta se había terminado, el fosfato, la fuente principal de ingresos, estaba prácticamente agotado, Nauru se encontraba con un paisaje devastado, absolutamente demolido y agotado por el extractivismo brutal de las corporaciones y del propio país. Una población completamente acostumbrada a un estilo de vida insostenible y un gobierno o un estado en bancarrota. En un desesperado intento por encontrar nuevas fuentes de ingresos, el país se convirtió en un paraíso fiscal, un refugio para blanqueadores de dinero y bancos de dudosa reputación, que esto ocurre en el Caribe en diversas ocasiones. Vamos a dejarlo ahí. Incluso llegó a albergar un centro de detención para inmigrantes ilegales a cambio de ayuda económica de Australia. Relación con Australia, que es una de las cosas más inquietantes de esta isla en medio del Caribe. Aquí estamos hoy, con una Nauru como un triste recordatorio de cómo la riqueza, si no se maneja con visión y con responsabilidad, puede ser efímera. Una isla que alguna vez fue la más rica del mundo, ahora depende de la ayuda internacional para sobrevivir, y su población enfrenta serios desafíos, desde la falta de recursos hasta problemas de salud derivados de un estilo de vida sedentario y una dieta pobre. Lo más irónico de todo es que Nauru, la isla que una vez estuvo cubierta de un suelo fértil y próspero, ahora importa casi toda su comida, porque no tiene evidentemente tierra cultivable, y los nauruanos, que vivieron en la abundancia en un momento, ahora enfrentan una de las tasas más altas de diabetes y de obesidad en el mundo. Esto diría yo que tampoco tiene mucha contradicción, ¿eh? Se puede nadar en la abundancia y estar de diabetes y obesidad hasta arriba. La historia de Nauru evidentemente nos deja muchas lecciones, no solo sobre la economía y las finanzas, sino también sobre la sostenibilidad, como digo, el tema del extractivismo brutal y la importancia de planificar a largo plazo. Es evidentemente un caso extremo, pero nos recuerda que la riqueza no siempre es sinónimo de bienestar y que sin una gestión adecuada, incluso el tesoro más grande puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Si traemos esto a nuestro contexto, podemos pensar en recursos naturales de países latinoamericanos como Venezuela con su petróleo o Bolivia con el litio. Son recursos valiosos, pero que si no se gestionan bien, la historia de Nauru podría repetirse. De hecho, no son países que en este momento vivan precisamente sus mejores momentos, ¿no? Sus mejores números. La riqueza rápida, como he venido diciendo a lo largo de todo el capítulo, no siempre es sinónimo de prosperidad duradera y, de hecho, a veces, como ha sido en el caso de Nauru, puede ser más una especie de maldición que una bendición. Estamos en un escenario ahí en el Caribe que parece que nos pilla muy lejos, pero ojo, porque aquí en España también tenemos nuestras historias curiosas en el mundo de las finanzas. ¿Os acordáis de la peseta? Yo creo que los que tenéis mi edad y algo menos incluso, os acordáis perfectamente. Algunos incluso, a lo mejor hasta con nostalgia, porque los precios en aquella época eran de otra forma. Pues hay una cosa muy curiosa. En el 99, con la llegada del euro, no todas las pesetas desaparecieron, evidentemente. El Banco de España fijó un plazo para poder ir sacando de las... Bueno, sacando, digamos, del mercado o de los activos líquidos en manos del público todas las pesetas, pero aún hoy, en 2024, hay más de 1.500 millones de euros en pesetas que no se han cambiado. 1.500 millones de euros. Supongamos que una parte está perdida, no sé, se ha caído por las rendijas de, yo qué sé. 1.500 millones de euros es mucho dinero. Imagínate billetes y monedas que la gente o ha guardado, o ha olvidado, o ha perdido, o simplemente no ha querido cambiar. Dicen que si todas esas pesetas se pusieran en circulación de repente, tendríamos un caos económico. Es un mito, pero lo que sí es cierto es que hay un montón de dinero ahí fuera que está literalmente o bajo un colchón, o perdido, o ¿dónde? ¿Qué haríamos con todo ese dinero? Bueno, hay que decir que aunque se establecieron plazos, el Banco de España sigue cambiando pesetas por euros, pero hay un límite de tiempo para hacerlo. Así que, bueno, salvo que quieras guardar tu dinero en un museo, pues no estaría de más que se cambien esas pesetas. No sé, igual tú dices, pero yo ya no tengo de eso. ¿Dónde están? Pues yo qué sé. Habría tanto dinero en negro también que no será fácil. Algunas estarán guardadas a lo mejor pudriéndose en algún almacén de algún banco suizo. Pues podría ser, podría ser. Algún día hablaremos de Latinoamérica. No en términos positivos, ya lo siento, en términos complejos, porque hay más historias de economías relacionadas con América y con América del Sur, América del Centro y del Sur, y con España en relación a todo esto. Un fenómeno casi, casi sobrenatural es el porcentaje del empleo total y de la economía total que en países como México o Perú están en el mercado sumergido. Se habla de en torno a un 60%. Eso sí que es un caso curioso y prácticamente para un programa de misterio. Pero me toca acabar. Un miércoles más hemos tenido un capítulo dedicado a un fenómeno curioso, a esa isla de Nauru. Pero bueno, la semana que viene más. Vamos a dejarlo ahí. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en pedrosanchez.eus. Únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Milcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.